Eguerdion. Bueno, lehenik eta behin, Iñigo Urkullu lehendakariaren Erromako bizita ofiziala aurreratzen dizuet. Bihar, asteazkena, lehendakaria Erromara joango da San Egidioko komunitatearekin harremanak estutzera. 1968an sortua, azken urteotan gizarte korridore delakoengatik da ezaguna, hau da, beren bizia arriskuan jarrita, pobreziatik ies egin eta Mediterraneo zeharkatzen duten persona errefusiatuei laguntzeko bide legal eta seguruengatik. Komunitate horrek René Cassens saria jaso zuen iaz eta lehendakariak sari emate hori dela eta hausea adierazi zuen. San Egidioko komunitateak elkartasuna eta legezkotasuna ordezkatzen ditu. Giza eskubideak elkartasunari legezko bide bat urratzeko giza korridori giza. En primer lugar, adelanto la visita oficial a Roma que cursará el lehendakari Iñigo Urkullu. Mañana miércoles el lehendakari viajará a Roma con el fin de estrechar relaciones con la comunidad de San Egidio. Fundada en 1968, es conocida estos últimos años por los denominados corredores humanitarios, una vía legal y segura para ayudar a personas refugiadas que, poniendo su vida en riesgo, huyen de la guerra y de la pobreza atravesando el Mediterráneo. Esta comunidad recibió el pasado año el premio René Cassens y, con motivo de la entrega de del reconocimiento, el lehendakari manifestó lo siguiente: la comunidad de San Egidio representa solidaridad y legalidad. Los derechos humanos como corredor humanitario para abrir un camino legal a la solidaridad. Lehendakariaren Erromako agenda ofizialak barnean hartzen ditu baita ere beste hauek. Topaketa bat San Egidioko komunitateak giza korridoreak proiektuaren barruan hartutako ikasleekin eta persona errefusiatuen ordezkariekin. Eta beste topaketa bat Jesusen lagundiko nagusi general Arturo Sosa aitarekin. Lehendakariarekin batera, Eusko Jaularitzaren ordezkaritzan hauek izango dira: kanpo harremanetarako idazkari nagusia Marian Erorza, bake eta bizikideratzearako idazkari nagusia Jonan Fernandez eta biktima eta giza eskubideen zuzendaria Monika Hernando. La agenda oficial del lehendakari en Roma incluye también un encuentro con estudiantes y representantes de las personas refugiadas acogidas por la comunidad de San Egidio en el marco del proyecto Corredores Humanitarios y un encuentro con el superior general de la Compañía de Jesús, padre Arturo Sosa. Junto al lehendakari formarán parte de la delegación del Gobierno Vasco la secretaria general de Acción Exterior, María Nerorza, el secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, y la directora de Víctimas y Derechos Humanos, Mónica Hernando. Gobernu kontseiluak gaur erabaki du erkidegoko sozietate publiko guztiei eskatzea gastu publikoa ebaluatzeko konstituzio auzitegiaren 143/2015 epaiaren eraginpeko zuzendaritzaz besteko langileen soldata bideratzeko. Konstituzio auzitegiak ezarri zuen erkidegoko sektore publikoko sozietate anonimoetako zuzendaritzaz besteko langileek ez zutela izan behar oinarrizko araudi espainiarrean ezarritako 105%-ko soldata murrizketaren eraginik. Konstituzio auzitegiaren epaia 2015-ko uztailaren 31-an argiteratu zen eta beraz harrezkero ditu bere ondorioak. Orain, erkidegoko sozietate publiko bakoitzak bere eraginpeko persona bakoitzari kantitateak itzultzeko gastu publikoaren ebaluazio bat egin beharko du eta gero horren informazioa Eusko Jaularitzari bialdu. El Consejo de Gobierno ha acordado en la sesión de hoy instar a las sociedades públicas a que evalúen el gasto público para proceder a la regularización salarial de su personal laboral no directivo afectado por la sentencia 143/2015 de 22 de junio del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional estableció en este pronunciamiento al que acabo de referirme que el personal laboral no directivo de las sociedades anónimas públicas autonómicas no debería haberse visto afectado por la reducción salarial de hasta el 5% impuesto por la normativa básica española en aquel año. En concreto, en el Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo de modificación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para aquel ejercicio. La sentencia del Tribunal Constitucional fue publicada y, por tanto, surte efectos a partir del 31 de julio del año 2015. Ahora, cada sociedad pública deberá realizar una evaluación del gasto público que entraña la devolución para cada persona afectada y remitir la información reunida al Gobierno vasco y, por supuesto, también ejecutar la medida correspondiente. Gobernu kontseiluari, jakinarazi diot, beste alde batetik, zein egoeratan dagoen, konstituzio auzitegiaren aurkezteko errekursuak kentzea aztertzen ari den alderiko batzordeak egiten duen lana. Aste honetan amaitzen da, negoziatzen ari garen lau elegiteetako bi jartzeko epea. Hain zuzen ere, Euskadiko toki erakundei buruzko legea, larun batean, agortzen da honen aurkako errekurso aurkezteko epea, eta adikzioen eta droga menpekotasunen gaineko arreta integralari buruzko legea. Kasu honetan, epea agortzen da ostiralean hilaren amairuan, hain zuzen ere. Gaur, aurreratu dezakegu, laster adostu eta ekidingo dugula Euskadiko udal legearen aurkako elegitea. Aitzitik ez da aurrera pauso nahikorik eman, orain arte behintzat, Gobernu Espainiarrak adikzioen legari aurkako elegitea kentzeko. He informado hoy en la sesión del Consejo de Gobierno de la situación en la que se encuentra el trabajo que estamos desarrollando en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación que analiza los recursos interpuestos por parte del Gobierno español ante el Tribunal Constitucional. Esta semana finaliza el plazo de interposición de dos de los cuatro recursos que estamos negociando, concretamente la Ley de Instituciones Locales de Euskadi. El plazo se agota el sábado día 14 y la Ley de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias, en cuyo caso el plazo expira el viernes día 13 de enero. Hoy podemos adelantar, estoy en condiciones de adelantar, que estamos muy próximos a acordar y evitar el recurso contra la Ley Municipal de Euskadi. En cambio, tengo que reconocer que hasta la fecha no se han producido avances suficientes todavía para que el Gobierno español retire el recurso contra la Ley de Adicciones y ha de tomar la decisión antes del próximo viernes, día 13 de enero, como antes señalaba. Batzorde negoziatzaileen lanaren ostean, baliteke, akordioa sinatzea Euskadiko Udal Legearen 12 artikuluren interpretazioa bi alderen artean adosteko. Akordio horrek, Euskadiko barne erakundetzea egiteko prozesua osatzen duen lege horren judizializazioa ekiditu egingo du. Akordioak behin betiko ezabatzen du Eusko Legebiltzarrak joan den legealdian onartutako lege garrantzitsuenetako bat bertan bera usteko aukera. Herritarren erakunde maila hurbileneko autogobernuaren, hau da, udaletan eragina duen lege bat. Beharrezko araua da, ezinbestekoa, lehen aldiz definitu eta argitzen dituena udal eskumenak eta haien finantziaketa egokia lortzen duena. Tras un intenso trabajo por parte de las comisiones negociadoras, hemos avanzado en el acuerdo que puede suponer y resolver encauzar definitivamente la interpretación pactada de 12 artículos de la Ley Municipal de Euskadi. Este acuerdo podrá evitar la judicialización de esta ley que completa el proceso de conformación institucional interno de Euskadi. El acuerdo disipa definitivamente la posibilidad de suspensión y de la posible declaración de inconstitucionalidad de parte de los artículos de una de las leyes más importantes aprobadas por el Parlamento Vasco en la pasada legislatura. Una ley que afecta al autogobierno en el nivel institucional más cercano a la ciudadanía, que es el de los ayuntamientos. Una norma necesaria, imprescindible, que define y clarifica por primera vez las competencias municipales y procura su adecuada financiación. Akordioak, sinatu eta dagozkion aldizkari ofizialetan argitaratutakoan, gai garrantzitsuekin lotutako 12 artikulu argituko ditugu. Euskararen erabileraren arloan, udaletan, barne antolakuntza eta udal akordioen publizitate aktiboa, eta herritarren partaidetza udaleko gaietan herri kontsulten bidez. Eusko Jaurlaritzaren ustez, akordio ona izan daiteke arrazoi hauengatik. Bat, herrialde ikuspegitik funtsezko legeetako bat indarrean mantentzen duelako, eta bi, udal bizitzaren eguneroko egitekoaren eta antolakuntzaren alderdi zehatzei buruzko zalantzak behin betiko ezabatzen dituelako. El acuerdo, una vez que haya sido suscrito por ambas partes y publicado en los respectivos boletines oficiales, permitirá clarificar 12 artículos relacionados con materias relevantes que son objeto de regulación en la ley. Materias tan importantes como la del uso del euskera en los ayuntamientos, como la de la organización interna y publicidad activa de los acuerdos municipales y la participación ciudadana en asuntos municipales a través de consultas populares. El Gobierno vasco considera que este puede ser un buen acuerdo porque, por una parte, mantiene en vigor una de las leyes fundamentales desde el punto de vista de país y, en segundo lugar, porque despeja de forma definitiva las dudas en torno a aspectos concretos pero relevantes del quehacer ordinario y la organización de la vida municipal. Baina beste alde batetik, deitoratu egin behar dut baita ere gure gobernuen jarrerak urrun daudela oraindik adikzioen legearen inguruan. Gobernu espainiarrak bere hasierako asmoari eusten dio eta legeari konstituzio auzitegiaren aurrean elegitea jartzeko kanabis kontsumitzaileen klub pribatuak arautzeko Euskadiren gaitasunari uko egiten dio. Oraindik badago akordioa lortzeko eperik, eta izatez proposamen bat bidali dugu gobernu espainiarrera, artikulu lege honen 83 eta 84. Artikuluak interpretatzeko, elegite hau ere konstituzio auzitegian ebatziko lukeena. Eusko Jaurlaritzaren ustez, oraindik egunak geratzen dira akordio hori negoziatzeko eta horrekin aurrera egiteko aldebiko harremanen beharrezko normalizazioan. En cambio, tengo que lamentar que las posturas, las posiciones de nuestros respectivos gobiernos en relación con la ley de adicciones siguen todavía distantes. El gobierno español mantiene la posición original con la que abordó el conflicto de recurrir al Tribunal Constitucional porque niega a Euskadi la capacidad de regular los clubes privados de personas consumidoras de cannabis. Aún hay margen para el acuerdo y, de hecho, hemos enviado al Gobierno español una propuesta para la interpretación compartida de los artículos 83 y 84 que zanjaría, en el supuesto de ser asumida por parte de los representantes del Gobierno central en la Comisión Bilateral, zanjaría este recurso ante el Tribunal Constitucional. La representación del Gobierno central ha anunciado una contrapropuesta que todavía no ha llegado a esta parte. El Gobierno, en cualquier caso, el Gobierno vasco, cree que aún queda tiempo para negociar y avanzar con ello en la necesaria normalización de las relaciones bilaterales. Bueno, eta ikusten duzuenez, gaur nirekin agertzen da, prentzaurreko honetan, giza enplegu eta giza zerbitzuetako sailburua den Beatriz Artolazabal, bere gaurko agerraldiaren arrazoia da, gaur Jaurlaritzan diru sarrerak bermatzeko errentaren nundik eta norakoaren inguruko hainbat hausnarketa eta erabaki hartu ditugulako eta hain zuzen ere horien berri emateko agertu da gaur nirekin eta horri buruz hitz egiteko emango diot orain berehala hitza. Nahi duzunean, Beatriz.
Eskerrik asko, Josu. El Gobierno Vasco ha propuesto actualizar la renta de garantía de ingresos incrementando las aportaciones en la misma medida que el incremento del IPC del año pasado. Este es un incremento significativo por parte del Gobierno vasco que se incorpora a las ayudas del Sistema Vasco de Protección Social, que no implica en ningún caso ningún recorte y que garantiza el poder adquisitivo de los perceptores de dicha renta. Eusko Jaularitzak bi helburu harmonizatu nahi ditu. Batetik, RGI bat bermatzea behar duten pertsona guztiei bizitzako baldintza duinak izan ditzaten. Gainera, RGI jasotzen ari diren pertsonak laneratzeko aukerak lehenestea. Ez dauka zalantzarik euskal gizarte osoaren erabateko lehentasuna dela. El Gobierno Vasco trata de armonizar dos objetivos. Por una parte, garantizar una RGI a todas las personas que la necesiten, de forma que puedan mantener unas condiciones de vida dignas. Y además, primar las oportunidades de inserción laboral de las personas que se encuentren recibiendo la RGI. No cabe duda de que esta es la prioridad absoluta del conjunto de la sociedad vasca. Para responder al primer objetivo, hemos tomado la decisión de actualizar la RGI atendiendo al incremento del coste de la vida, es decir, el IPC. Y quiero recordarles que el Sistema Vasco de Protección Social en su conjunto garantiza en Euskadi unas condiciones de vida dignas a las personas con mayor necesidad social. Para responder al segundo objetivo, vamos a destinar nuestros recursos económicos a tratar de favorecer los programas de inserción laboral, tratando de evitar situaciones de cronificación del desempleo. Quiero recordar que el Gobierno Vasco tiene como objetivo reducir en un 20% la tasa de pobreza en Euskadi. Además, el Gobierno Vasco ha adquirido el compromiso de presentar al Parlamento en el plazo de 5 meses una propuesta integral de RGI que resulte sostenible y eficaz. Este sistema se ha conducido siempre en Euskadi desde el consenso y el acuerdo, y este es un activo que debemos preservar. En cualquier caso, es importante subrayar que el informe jurídico realizado por Lanbide respalda la decisión que ha sido adoptada por el Gobierno Vasco en su conjunto. Esta es una decisión que atiende a los principios de realismo, responsabilidad y sostenibilidad del sistema. Insisto, la realización en Euskadi de un sistema de garantía de ingresos para las personas más desfavorecidas basado en experiencias de otros países avanzados contribuye con firmeza al desarrollo social y económico del País Vasco, ya que está dirigido a favorecer la máxima inclusión social. Creo sinceramente que la presencia de la persona en el mundo del trabajo ha de suponer una mejor posición que la permanencia en la prestación. Se trata de propiciar la inclusión laboral real, evitando situaciones de cronificación y estimulando la incorporación al mercado laboral. Asimismo, la RGI no es una prestación de naturaleza laboral, ya que su objeto es cubrir las necesidades de las personas que no dispongan de ingresos suficientes para hacer frente a los gastos asociados a las necesidades básicas en un proceso de inclusión laboral y social. Y en este sentido, el Gobierno Vasco considera más adecuado el mantenimiento del poder adquisitivo de esta prestación y seguir garantizando el objeto de la RGI, algo que se materializa con la subida de la misma en base al incremento del índice de precios al consumo. Yo, antes de concluir mi primera intervención, sí que me gustaría también trasladarles algunos datos en relación a por qué nosotros transmitimos a la opinión pública, a todos los medios de comunicación, el martes a la tarde, ese comunicado en el que trasladábamos cuál era la postura del Gobierno. El sábado por la tarde, la postura del Gobierno. El Real Decreto se aprueba el 30 de diciembre, se publica el 31 de diciembre, Nochevieja. Ese Real Decreto, en su disposición transitoria segunda, tiene una serie de cuestiones que era preciso trabajar en el ámbito jurídico para que nos diera suficiente garantía de las decisiones que íbamos a adoptar. Y a lo largo de esa semana estuvimos trabajando a la espera de esos documentos, que los recibimos el jueves. El sábado mismo el equipo del departamento trabajó intensamente, realizando lo que era el análisis de los informes, del informe jurídico de Lanbide y de las consultas que habíamos hecho a los servicios jurídicos centrales, y trasladamos la opinión del Gobierno, la propuesta que hacía el Gobierno, a la opinión pública, a la mayor brevedad posible. Esto es lo que me gustaría que, desde mi responsabilidad, quedara claro.
Bueno, eskerrik asko, Salburu, zure azalpen guztiarengatik. Egindako adierazpenak egin eta gero, zuen esanetara eta galderetara gauzkazue, galderarik balego.
En relación a esto de la propuesta en 5 meses que ha pedido el Parlamento que se haga, yo quisiera saber si el gobierno va a proponer que en adelante la RGI no tenga vinculación alguna con el salario mínimo interprofesional.
Bueno, esa es una decisión que nosotros en el seno del departamento tenemos que barajar y trabajar. Yo lo único que sí le puedo responder es que la prestación, una renta de garantía en el Estado, la única que está vinculada al salario mínimo interprofesional es la nuestra. Hubo una anterior, que era la renta garantizada de Navarra, que en marzo del 2015 los grupos de la oposición en aquel momento, Podemos, Bildu y otros partidos, consideraron oportuno no vincular la renta garantizada Navarra a un incremento del salario o estar vinculada al salario mínimo interprofesional y la desligaron. Y en este momento han determinado que existe y han cuantificado una cantidad económica que se actualiza en base a 2 criterios, o el IPC o el salario medio de la Comunidad Autónoma de Navarra. Uno de los 2 indicadores, el más alto, es el que eligen ellos a la hora de actualizar la renta garantizada en Navarra. Que tenemos nosotros en este momento una reflexión que hacer internamente, que nos parece una alternativa que podemos intentar no copiar, sino analizar cuáles son las consecuencias futuras de los posibles incrementos que se pudieran producir si vinculamos la renta de garantía a un salario mínimo interprofesional, en el cual nosotros como comunidad autónoma no tenemos ningún poder de decisión, sino que viene impuesto por el Estado en este caso y que además atiende sobre todo a cuestiones que tienen que ver con rentas laborales, que nada se tienen que parecer y ni se parecen a lo que es la renta de garantía de ingresos, que es una prestación social, que cuando en el año 2008 la ley se aprueba, se estima adecuada esa vinculación del salario mínimo interprofesional a la renta de garantía de ingresos, pero que transcurridos 8 años de la aprobación de la ley, es posible realizar una revisión profunda, y en ello estamos, y en esto estamos trabajando, para ver cuáles son las mejoras que se puedan introducir en esa ley, y esta puede ser una de ellas. Yo personalmente creo que puede ser una alternativa el que se desvincule la RGI al salario mínimo interprofesional, porque ya le digo, en el Estado español no existe ninguna renta de garantía que esté vinculada a ese salario mínimo interprofesional, sino que están todas vinculadas al IPREM. Y la única que existía en Navarra lo desvinculó.
En todo caso, hasta que se produzca esa modificación legal, que entendemos que sí que va a propiciar el Gobierno después de esta reflexión, la ley dice lo que dice. Y lo que dice la ley es precisamente lo que están utilizando los agentes sociales para reprochar al Gobierno la decisión unilateral de modificar ese incremento del 8%. Mi pregunta es muy concreta. ¿Usted considera que la actual RGI es suficiente, es una prestación suficiente para las personas que la tienen que recibir?
La actual RGI se cuantificó y viene ya desde el año 2008 referenciada al salario mínimo interprofesional, y esa RGI se ha ido actualizando en función de los incrementos que ese concepto de salario mínimo interprofesional ha tenido a lo largo del tiempo, esas variaciones, ¿no? A mí lo que me sorprende en este momento es que pongamos en cuestión si la cuantía es actualmente suficiente para garantizar el objetivo que tiene la renta de garantía de ingresos, que es facilitar en una situación de desprotección a una persona que tiene problemas tener unas condiciones de vida dignas. Se ponga en cuestión en este momento esa cuantía que ya venía de alguna forma precisada y que en ningún momento estuvo en cuestión, lo que es la cantidad, en este momento que se produce el incremento del salario mínimo interprofesional en el 8%. Es decir, en diciembre del año 2016, hace un mes, la cuantía que estaba asignada a los perceptores de renta de garantía de ingresos era una cuantía por todo el mundo establecida y entendida como necesaria y suficiente. En este momento, después de que se produce la modificación por parte del Estado de en base a un Real Decreto en el que de forma excepcional se produce un incremento del salario mínimo en el 8%, que además ese Real Decreto dice que no tiene por qué ser de aplicación, bueno, que de hecho no es de aplicación a las prestaciones económicas que estén vinculadas a ese salario, pongamos en cuestión la suficiencia o no de la cuantía, creo que no es algo, creo que debería ser algo que no sea oportunista. Es decir, si en diciembre valía la cantidad para que los perceptores que la reciben es suficiente, creo que en enero del 2017 esa cuantía sigue siendo suficiente. Y que además este Gobierno lo que ha hecho o lo que ha propuesto hacer es incrementar en el IPC del año 2016 la prestación que esa renta de garantía de ingresos supone, con el objetivo de no perder poder adquisitivo por parte de los perceptores. Los incrementos que se van a producir en otras pensiones, por ejemplo, las pensiones que reciben los jubilados, solamente va a ser del 0,25%. Creo que por una cuestión de equidad, de justicia, de sostenibilidad, es preciso hacer una reflexión que no condicione y tomar una decisión que no condicione esa reforma integral, ese diagnóstico y esa evaluación que queremos hacer para mejorar después de transcurridos 8 años esta ley. La ley se aprueba en un momento, esa ley tenía una coyuntura económica X, estamos en otro momento y yo creo que es el momento, después de haber realizado un tiempo suficiente, un análisis para su mejora.
Muy resumida, a esos 60.000 personas que cobran la RGI, que esperaban que el Gobierno, aprovechando sus atribuciones, subiera el 8% su retribución mensual, y ahora ustedes se aferran a la disposición transitoria de un decreto para no hacerlo. Explíquele por qué no se va a subir el 8% a esas personas que esperaban esa subida.
Porque nosotros en este momento consideramos que es una medida excepcional. El 8% además está ligado a una renta laboral, que en el caso de Euskadi, que es la única comunidad autónoma que tiene ligada ese salario mínimo interprofesional a la renta de garantía de ingresos, tiene esa consecuencia, que las 64.000 unidades convivenciales que son perceptoras de la prestación no van a perder poder adquisitivo, sino que van a incrementar su cuantía en un IPC que va a permitir mejorar su situación económica, y que además creo que por una cuestión de responsabilidad tampoco podemos condicionar ese futuro, esa futura revisión que vamos a hacer y a la que nos hemos comprometido y a la que el Parlamento nos ha instado en un plazo de 5 meses para llevar a cabo una evaluación seria y rigurosa que garantice la sostenibilidad del sistema y que permita que estos perceptores sigan teniendo unas cuestiones y unas cantidades dignas para que les permitan seguir, o intentar salir de la situación. Además, yo creo que lo que tenemos que evitar es la cronificación de las personas en el sistema de prestaciones, y que también este Gobierno tiene como objetivo el descenso de la tasa de desempleo en un 10%, y que una de las medidas concretas que nosotros tenemos que poner en marcha es posibilitar que estos perceptores de RGI se incorporen en el mercado laboral para que tengan unas retribuciones que no tengan que depender de prestaciones de prestaciones que vengan por parte de los servicios sociales.
Pero teniendo en cuenta las tasas de desempleo existentes, los problemas que hay para encontrar empleo, ¿no cree que podrían ayudar más también subiendo la renta de garantía de ingresos en lo que pueden hacer? Porque la transitoria segunda dice que puede no ser aplicable, pero no lo prohíbe.
Uh-huh. Nosotros consideramos, y insisto en que el objetivo que tenemos ha sido y es el que estas personas se incorporen en el mercado laboral, que exista una orientación por parte del Departamento de Políticas Sociales y Empleo y de Lanbide, que es el organismo ejecutor de todas las políticas de empleo que nosotros llevamos a cabo, para que se puedan incorporar en el mercado laboral. Creo que la cuantía que las personas, que la RGI, junto con todo el sistema de servicios sociales que tiene la comunidad autónoma, que no solamente es la renta de garantía de ingresos, que tenemos otra serie de percepciones económicas, que tenemos las ayudas de emergencia social, que tenemos la prestación complementaria de vivienda, que tenemos recursos que otras instituciones, diputaciones, ayuntamientos, están poniendo al servicio de las personas que se encuentran en peores situaciones económicas, que tenemos un servicio, unos servicios sociales, unos servicios sanitarios y unos servicios educativos que garantizan que las personas estén protegidas y que tengan unas condiciones de vida dignas. Entonces, entendemos que con la medida de incrementar la prestación económica de la renta de garantía de ingresos en lo que es el IPC, también va a provocar que no existan desigualdades con otra serie de personas que puedan estar trabajando en este mismo momento. Es decir, la situación económica hace que la diferencia a veces entre lo que es el trabajo remunerado y la prestación económica sea más reducida, con lo cual nuestra obligación es alimentar a estos perceptores de renta de garantía de ingresos en el objetivo de construir un modelo de vida que les permita salir de esta situación de tener una prestación económica para subsistir. Es decir, el objetivo nuestro es que estas personas se incorporen en el mercado laboral a la mayor brevedad posible, que es la mejor política económica que tenemos en este momento.
Sí, pero si usted acaba de decir que la diferencia entre los salarios y la renta de garantía de ingresos en algunos casos es muy pequeña,
sí.
La solución no sería subir, digamos, los ingresos de las personas que trabajan en lugar de mantener abajo la de la renta de garantía de ingresos?
Pues en ello también tendremos que trabajar entre todos. Lo que no podemos hacer también es incrementar las cuantías de las rentas de garantía de ingresos que de alguna forma puedan desincentivar la incorporación en el mercado laboral. Creo que hay cuestiones en las que tenemos que trabajar, que no solamente corresponden a este Gobierno, sino que también a los agentes sociales, y que en ello estamos. Pero que nosotros, con la renta de garantía de ingresos, con el incremento que hemos puesto y la propuesta que hemos hecho, porque es una propuesta, no, esto tenemos que llegar a un acuerdo y consensuarlo. Es una propuesta incrementar el IPC con el objetivo de que el poder adquisitivo de los perceptores no disminuya, creo que es una medida adecuada. Derivando el trabajo a ese análisis en profundidad que el Parlamento y los grupos parlamentarios deberán hacer sobre el futuro de la renta de garantía de ingresos y de esta ley.
Hablaba usted de la sostenibilidad del sistema y que han estado estudiando la repercusión que hubiese tenido una subida del 8%. ¿Tienen calculado cuál era el impacto económico exacto y cuántos nuevos perceptores hubiesen entrado en el sistema, que lógicamente no van a entrar?
Pues nosotros sí que tenemos hecho un informe económico en el que se estima el incremento de la medida entre un 30 y 41 millones de euros y que sí que supondría la entrada de algunos nuevos perceptores y también la salida de otros del sistema. Eso es lo que de momento le puedo comentar.
¿Cuántos?
No le he dicho, no sé la cifra exacta de cuántos podrían entrar en el sistema.
Sí, ha comentado que la subida del IPC es una propuesta.
Sí.
¿Una propuesta a quién?
Nosotros proponemos que en la ley de presupuestaria se incorpore el incremento del IPC a la renta de garantía de ingresos. Y para aprobar un presupuesto necesitaremos una mayoría suficiente que así lo considere oportuno.
Él no tiene intención, es con carácter retroactivo, pero
sí.
Se va a aplicar en, digo, difícilmente va a estar en marcha para la nómina de este mes. ¿Cuándo tendrían intención de hacer efectivo?
Pues cuando se apruebe.
¿Y cuándo lo van a llevar? ¿Por trámite de urgencia al Parlamento?
No, pero esto tendrá que ir al trámite presupuestario.
Se va al presupuesto cuando corresponda, al proyecto presupuestario, que todavía está en elaboración, en fase gubernamental, ¿eh?
Hacer una modificación presupuestaria por trámite de urgencia.
Sí, pero puntual, con artículo único y por una inmediatez y perentoriedad que venía determinada por la conclusión del ejercicio presupuestario y la necesidad de adopción de una decisión que si no se toma antes del 31 de diciembre es imposible adoptar, ¿no?
Es que no requiere ningún procedimiento de urgencia, es decir, va a ir por el trámite ordinario.
No en la misma medida.
Es decir, hasta que no se apruebe el presupuesto no se lo va a modificar.
Es decir, que los perceptores van a seguir cobrando lo mismo y no van a tener ese incremento del 1,5%, el que ustedes han determinado de IPC, hasta que sean aprobados los presupuestos.
Y con carácter retroactivo a 1 de enero del 2017.
Hay mucho malestar en agentes sociales y en sindicatos, no solo por el contenido, sino por las formas, porque el anuncio se realizó con nocturnidad y alevosía en un puente de Reyes, en un sábado a la tarde, y a través de un comunicado un tanto extraño en función de la repercusión de la importancia de esta decisión. ¿Por qué? ¿Por qué se adoptó este tipo de decisión? Porque lo que usted ha explicado es difícilmente explicable o interpretable, en el sentido de que se da por supuesto que ustedes trabajan jurídicamente las decisiones que adoptan y también que el propio Real Decreto permitía esta posibilidad. ¿Qué ha pasado en la cocina o en la sala de máquinas del gobierno para que esta decisión se adopte un sábado?
Perdone, sobre ese tema quizás sea pertinente que me autoricen a intervenir, ¿no? A ver, el calendario en el que se suceden los hechos es el siguiente, que no se les oculta, seguro, ¿no? El Real Decreto lleva fecha 30 de diciembre. Se publica en el boletín el 31 de diciembre, ¿no? Sábado. El martes, día 3 de enero, no hay Consejo de Gobierno, sino ustedes saben que yo hubiese comparecido aquí, con ella o sin ella, y sobre esa cuestión hubiese hecho un pronunciamiento sin ninguna duda, ¿no? Satisfactorio o no, esa es otra cosa, ¿no? Pero que hubiese hecho un pronunciamiento en nombre del Gobierno, no hay ninguna duda, ¿no? La casualidad quiso que ese martes no hubiese Consejo de Gobierno y que además, así suelen querer los caprichos de las jornadas laborales, fuera una semana de escasa afluencia de empleados públicos a las oficinas administrativas, lo cual inevitablemente retrasó los obligados contrastes jurídicos y económicos que tenían que hacerse por parte del Gobierno para fijar una posición en relación con este asunto. No hay nada que... Los informes se reciben el día 5 de enero a lo largo del día, ¿no? El día 6 es el Día Reyes, como todos ustedes saben, y el grueso de la población estaba acogiéndose a la jornada festiva. Y al día sábado por la mañana se reúnen para reunir toda la documentación, para juntar la documentación y formular el acuerdo que después se hizo público, la nota que se hizo pública y a la que usted se refiere. Por tanto, no hay ningún motivo. En cuanto ha habido ocasión de comparecer públicamente para explicar este asunto, lo ha hecho la consejera y lo hizo ayer mismo el Lehendakari, que dio en primer término una explicación sobre el particular. No hay nada que haya justificado un retraso innecesario o una demora que no tenga explicación en relación con este asunto. Tan pronto como ha sido posible hemos comparecido, y la propia consejera ha comparecido, a dar la cara y a explicar el asunto con todo pormenor y con todo lujo de detalles y a satisfacción, creo yo, porque no han sido pocas las preguntas que han formulado sobre el particular. Es más, ella interviene después de que el Lehendakari ayer mismo tuviera ocasión de hacerlo. Así que el Gobierno ha comparecido y ha explicado sobre este tema. Sin ningún tapujo, todo lo que tenía que explicar tan pronto como ha sido posible. La semana pasada, ya lo siento, pero en fin, este portavoz no compareció ante ustedes, ¿no? Supongo que ustedes también aplaudirían por esa eventualidad, ¿no? Porque, en fin, no soy un vocacional del incumplimiento de la Convención Internacional de Defensa contra la tortura, ¿no? Quiero torturarles más de lo necesario.
Bueno, ¿nos puede explicar ya que ese asunto que nos comentaba de las sociedades públicas, el personal laboral no directivo, exactamente cuántas sociedades son, cuál es el volumen de personal y por qué se toma esta decisión ahora?
Bueno, son todas las sociedades, todas las del Gobierno, porque, a ver, el año 2010, una ley aprobada en el Parlamento Vasco reproduce la disposición contenida en el primer, se le llamó zapaterazo, es decir, el Real Decreto Ley del año 2010 de reducción de las retribuciones de los empleados públicos de todas las administraciones públicas en un 5%, aquello se reproduce en Euskadi a través de una ley de reforma de la Ley de Presupuestos aprobada para aquel ejercicio, para el año 2010, en la que se dice que, contrariamente a lo que se establecía en la norma básica, que excluía de la reducción salarial a los al personal laboral no directivo de las sociedades públicas, aquí se dice que afectará exactamente por igual también a este personal, ¿no? Es decir, en virtud del principio de igualdad y de otras razones, se considera hacer extensiva esa disposición no solamente al personal funcionario, no solamente al personal laboral de la Administración, sino hacérselo extensivo también al personal laboral, no directivo de las sociedades públicas. Por tanto, son todas las sociedades públicas del sector público autonómico las afectadas por esta disposición.
Es decir, se trata de que
las sociedades hagan una valoración del dinero que se tiene que recuperar de las nóminas que se pagaron de más.
¿Por qué se hace ahora? Se lo explico. No, ¿por qué se les pagó de menos?
Eso.
Estamos hablando de una minoración salarial, ¿no? Una minoración salarial. Sí, bien. Bueno, entonces, en aquel momento se produjo un aluvión de reclamaciones judiciales, muchas de las cuales concluyeron ante el Tribunal Supremo, todas desestimatorias, pero hubo una en la que el Tribunal Supremo, la Sala de lo Social, decidió plantear cuestión de constitucionalidad, que resuelve el Tribunal Constitucional en la sentencia que he citado en mi primera intervención. Y esa sentencia que se publica el 31 de julio del año 2015 y, por tanto, despliega efectos a partir de ese momento. Bien, ese es el motivo por el que la decisión se empieza a tomar ahora, porque a partir de ese momento los colectivos de personal laboral no directivo de sociedades públicas que habían perdido los pleitos que habían emprendido ante el Tribunal Superior de Justicia o incluso ante el Tribunal Supremo empiezan a plantear de nuevo nuevos recursos. Nuevamente empiezan a plantear recursos y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a lo largo del año que viene, del año pasado, del año 2016, va dictando sentencias estimatorias con efectos solamente al 31 de julio del 2015, no con efectos al año 2010, que es cuando se dictó la norma limitativa o reductiva de esa retribución, sino con efectos de la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional que resuelve la cuestión de inconstitucionalidad, ¿no? Por eso, a lo largo del año pasado, sobre todo en la segunda mitad, se van dictando sentencias por parte del Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Social, que clarifican este panorama y, por tanto, bueno, ya vemos que no tiene sentido mantener judicialmente más esta posición, que el planteamiento judicial es claro, el Tribunal Superior de Justicia, después del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, marca una doctrina inequívoca y que no tiene sentido ya mantener por más tiempo estos pleitos, ¿no? Y, por tanto, bueno, se adopta el acuerdo instando a todas las sociedades públicas que no hayan perdido ya sentencias y que en ejecución de esas sentencias perdidas no hayan cumplido ya su postulado, a todas las demás se les invita a que hagan, primero identifiquen al personal que queda afectado por esta medida, en segundo lugar, evalúen el impacto económico que ello supone y, en tercer lugar, tomen las medidas pertinentes para dar satisfacción a esta reclamación que está bien fundada y que tiene fundamento en la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Y en los pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco posteriores al Tribunal Constitucional.
¿Cuántos trabajadores?
Bueno, pueden ser aproximadamente 4.000, y el impacto económico de la medida puede alcanzar los 8 millones de euros. Estamos hablando de cifras estimativas, ¿eh? Así que después precisamente es porque por esto, porque la cifra todavía no se ha concretado del todo, por lo que hemos instado a las sociedades públicas a que hagan este análisis, ese estudio, repasen individualizadamente cada una de las reclamaciones para ver cuáles están fundadas y cuáles no, porque hay algunas planteadas en contextos colectivos donde pueden mezclarse reclamaciones con fundamento con otras que no lo tienen tanto o que sencillamente carecen de fundamento jurídico. Entonces, se trata, por tanto, de identificar primero a las personas, cuantificar con concreción, con detalle, el volumen de personas afectadas por la medida y después evaluar el impacto económico, que, insisto, estimamos que puede alcanzar los 8 millones de euros.
Sí, por favor. Solo una aclaración. Ha hablado usted de que se está próximo al acuerdo en torno a la ley municipal, pero en la reseña de prensa que nos han entregado se habla de que el acuerdo ya está cerrado a falta de la firma.
Falta la firma, sí. Sí, el acuerdo se ha alcanzado ya. Sí, el último intercambio de correos electrónicos ratifica ya la consecución y la conformidad de ambas partes con el texto del acuerdo, en fin, conformado trabajosamente durante las últimas dos semanas, ¿no? Bai, akordioa ja eginda dago, sinatu beharrean oraindik, baina eginda dago, eta azken orduetan gurutzatu ditugun korreoetan ja adostasun hori baieztatzen dugu, azken asteotan gurutzatu ditugun testuen emaitzaren inguruan.
Akordio honek izan dezake aurrekontuen negoziazioetan?
Bueno, hori nik horri buruz ez dute zer esango, ez bain naiz inor horren gaineko adierazpenik egiteko. Nik bai informatu dezaket, bi gobernuen arteko bitariko harremanetan zenolako lorpenak egin ditugun, eta, bueno, adostasuna hortxe dago, eta kasu honetan akordioa hortxe dago, baina akordio horrek beste gauza batzuetarako balio duen, ala ez duen, ala nahikoa den, ala ez den, ba, talde parlamentario batzuk ala besteak gorte nagusietan, ba, ez dakitzen olako lege proiektuari baiezkoa ala ezeskoa emateko horri buruz, nik ez zer gutxi izan dezaket, izbait naiz inor, horren gainerako adierazpenek egiteko.
Ari zarete legiteana negoziatzen, esan duzu adikzioen horretan orain diktartea dagoela, baina hor ondioke jarrerak urrun daudela. Eta beste bi kasutan, poliziaren gehiagik egin biktimen ingurukoan esaterako?
Bueno, beste biak epe gehiago daukate. Kasu hauetan lehen aurreratu dizuetan moduan, epeak, hau da, errekursuak formalizatzeko epeak, aste honetan bertan agortzen dira, ostiralean bat eta larun batean bestea. Beraz, premina zegoen, hoien inguruan akordioa egin, ala ez egiteko, zirta lazarte egiteko. Ez egitekotan, ba, rekursua formalizatu beharra zegoelako. Beste kasuetan, oraindik ere epea daukagu, soberan gainera, ez dut orain zehazki gogoratzen data, baina apirilean uste dut agortzen dela epea. Beraz, oraindik hilabeteak ditugu, ba, eztabaidatzen jarraitzeko, batzun eta besteen alegazioak eta arrazoibideak mahai gainean jartzeko, eta alde neurrian behintzat, akordiorik lortzea posible bada, ba, akordioak lortzeko.
Habla sobre la manifestación de este sábado organizada por SARE pidiendo el acercamiento de los presos. En otras ocasiones el gobierno vasco no ha acudido, no sé en esta ocasión si va a hacer lo mismo y si se ha comentado algo en el Consejo de Gobierno.
Bueno, a ver, se trata de una manifestación anual que congrega, como se sabe, a muchas personas que querrían ver que se desarrolla con más velocidad el proceso final de la violencia y del terrorismo. El gobierno vasco ha mantenido una posición clara en relación con estos asuntos, ¿no? Ha sido partidario de planteamientos serios, realistas y posibilistas, ¿no? A fin de facilitar el fin ordenado de la violencia en Euskadi. Por lo que respecta a la participación en manifestaciones, el gobierno ha dicho en repetidas ocasiones que no participa en manifestaciones que no tengan una convocatoria institucional, ¿no? Por tanto, el gobierno como tal no estará, ¿no?
Consejero, dos cuestiones muy concretas del acuerdo ya con el gobierno central en relación a la ley municipal. Entiendo que es usted y la vicepresidenta quien firman ese acuerdo de interpretación que constituye la base del acuerdo, y quiero saber hasta qué punto esta fórmula puede ser la que planteen, la que van a utilizar también para buscar puntos de encuentro en esas otras tres leyes que en este momento están siendo objeto de estudio, análisis.
Los firmantes del acuerdo efectivamente somos la vicepresidenta del gobierno y yo, que somos los responsables respectivos en nuestros ámbitos de la materia relativa al autogobierno o las relaciones interadministrativas, ¿no? En la pasada legislatura los que firmábamos los acuerdos éramos Montoro y yo. En este caso, esa competencia ha pasado del área de Montoro al área de la vicepresidenta, ¿no? En segundo lugar, hombre, a ver, este es el mecanismo previsto en el apartado segundo del artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para buscar fórmulas alternativas al Tribunal Constitucional para la resolución de conflictos, ¿no? Otorga más tiempo, 6 meses más, y en su caso, si hay acuerdo, el acuerdo se plasma en un acuerdo que se publica en el boletín, ¿no? Es la fórmula que está prevista en la ley, por eso es la que hemos seguido en el pasado y la que vamos a seguir también en este caso, ¿no? Pero es una fórmula que puede servir efectivamente para conflictos competenciales que se articulan en torno a leyes aprobadas tanto por las Cortes Generales como por el Parlamento Vasco, pero que no sirve porque no está previsto en la ley y no tiene, por tanto, esa cobertura jurídica para otros conflictos, por ejemplo, que se suscitan en el ámbito contencioso administrativo, ¿no? Servirá, lógicamente, si es que hay acuerdo, para los acuerdos que puedan alcanzarse en relación con el resto de las leyes afectadas por el conflicto o por las diferencias existentes entre ambos gobiernos, ¿no?
Quería preguntarle una cuestión muy concreta. ¿Qué se sabe sobre la presentación de la demanda por parte de la Abogacía del Estado contra la 26 promoción de la Ertzaintza? Y si, sobre todo, en ocasiones como las de ayer, en las que le vimos especialmente amable y partícipe de lo que fue el desarrollo del encuentro en la delegación del Gobierno, si sabe si hay algún tipo de voluntad por parte del Gobierno Central de retirar esa demanda y facilitar esa convocatoria.
Y el acuerdo en relación con la ley municipal es un paso claro en la dirección correcta, ¿no? Pero es también un paso que pone de manifiesto los numerosos pasos que el Gobierno central ha venido dando en la dirección incorrecta y que todavía, de manera incomprensible, sigue dando, ¿no? Y uno de los pasos en la dirección incorrecta que todavía sigue dando, pues tiene que ver con los recursos que también sigue formalizando, no en la vía constitucional, pero sí en la vía contencioso-administrativa. Usted ha citado uno, pero podríamos citar otros recientes de los que tienen también conocimiento, creo que suficiente, y no hace falta que insista sobre ellos, ¿no? Lo que pone de manifiesto la experiencia es que la vía bilateral puede resultar útil, que la vía bilateral, cuando hay voluntad constructiva, cuando hay un planteamiento constructivo por ambas partes y a través del diálogo se buscan soluciones materiales con fundamento y con consistencia, es útil y puede arrojar resultados positivos para ambas partes, ¿no? Y cuando se margina, se desprecia la vía bilateral, pues está renunciando a una posibilidad para resolver conflictos al margen de la jurisdicción que es muy útil y puede arrojar resultados positivos. La judicialización, siempre lo hemos dicho, es una mala fórmula para resolver conflictos, sobre todo cuando se trata de conflictos que tienen un fundamento de naturaleza eminentemente política, ¿no? Y la vía del acuerdo bilateral siempre es preferible, yo lo tengo claro, a la vía de la judicialización, máxime cuando, como en nuestro caso, la judicialización se materializa en un órgano como el Tribunal Constitucional, de cuya imparcialidad, independencia, dudamos seriamente, ¿no?
La ministra de Sanidad ha amenazado con aumento del copago farmacéutico, después ha reculado, lo han hecho regular. ¿Qué le parece al Gobierno vasco este posible aumento y qué supondría?
Mire, sobre el copago farmacéutico ya acordado, ya dispuesto por el Gobierno central mediante Real Decreto Ley 16/2012, si no recuerdo mal, el Gobierno vasco ya interpuso un recurso de inconstitucionalidad, y con él manifestó su oposición a la fórmula del copago planteada en esos términos, de esa manera y para la prestación farmacéutica, ¿no? Y es más, caso único en las comunidades autónomas del Estado español, ha tomado una medida, la adoptó a lo largo de la pasada legislatura, de compensación del copago farmacéutico para los perceptores de rentas por debajo de 18.000 euros, ¿no? Por tanto, usted podrá imaginar que nuestra posición, fijada ya en esos términos, es claramente contraria a esas medidas que se anunciaron y que parece que ahora se retiran. Pero, en fin, en cualquier caso, nos dice el consejero de Salud que se anunciaba o se anticipaba una reunión de la conferencia interterritorial para finales del mes de enero, y que hubiera sido bueno que, si el Gobierno central tenía de verdad en cartera alguna medida de este tipo, la anunciara en ese foro y que no la hiciera pública a través de los medios de comunicación. Si estamos hablando de un cambio de chip por parte del Gobierno central, más dado a la colaboración, más dado al entendimiento con las comunidades autónomas y al respeto a los espacios competenciales de cada uno, pues no se acaba de entender que este tipo de conductas encajen con esa pretendida nueva actitud, ¿no? Sí, lo lógico hubiera sido que una medida que va a afectar a todas las comunidades autónomas se compartiera primero con las comunidades autónomas en los foros creados con esa específica finalidad y no se publicaran unilateralmente a través de los medios de comunicación. Pero veremos en qué queda el asunto, ¿no?
Aurka beraz,
ezta, Jaurlaritza? Bai, bueno, Jaurlaritza kopagoaren aurka agertu zan hasieratik, izan ere, kopago, farmazia arloko kopagoa ezarri zuen arauaren kontrako elegitea aurkeztu zuen duela urte batzuk, ja, 2012an, eta arrezkero gainera kopagoaren eraginak estaltzeko, edo horren konpensazioa gauzatu alizateko, diru laguntzak ematen ditu Euskadin beste autonomia erkidegoetan aurrikusi gabe daudenak, beste inun ez daudenak. Horrekin erakusten ematen dut argi eta garbi Jaurlaritzaren kopagoarekiko jarrera zein den, eta bereziki kopagoa horrela diseinatutako kopago batekiko jarrera, kontrako jarrera, eta errekursuetan gauzatu izan dena gainera, eta konpensazio neurrien bitartez neutralizatu nahi izan dena. Dola nahi ere, naiz eta Eusko Jaurlaritza berez horrelako neurrien kontra agertu eta egon, ona litzateke Gobernu Zentralak gai honi buruzko ideiarik edo proiekturik baldin badauka, eta kontuan izanik horrelako ideiak edo proiektuak autonomia erkidegoen jardunean eragin nabarmena daukatela, ona litzatekeela komunikabideen bitartez azaldu beharrean, ba, lehenago eta behin, partekatzen ditugun foroetan, foro partekatuetan eta amankomunetan azaltzea, ezta?
Bueno, nik beste galdera, beste gai bat inguruz, irakurri dugu prentxan, sustapen ministerioak, bueno, zenbait inbertsio iragarri dituela, Bilbo, Pasaia, Koportuetarako, baita Arasurrerako ere, ez dakit horren berri ofiziali baduzuen, Arantxa Tapia sailburuaren eta dela Serna ministroaren arteko bileraren ondorio den, edo...
Hala, horri buruzko informazio zehatz eta ofizial zuzenik ez daukagu. Nola nahi ere, esaten ari garenaren hildotik, baiztatu behar da behin eta berriro ere, gobernu zentralaren kasuan, hitzetatik ekintzetara pasatu beharra dagoela. Hitzak ondo daude, hitz politak dira, baina hitzak bakarrik ez dute jardun politikoa betetzen. Hitzak itzuli konkretatu materializatu egin behar dira ekintza konkretuetan. Izan ere, azken bost urteotan, ekintzak oso latzak, oso gogorrak izan dira, autonomiarekiko autogobernuaren kontra gauzatu izan dira, gure berezitasunak ukatzearen bidetik gauzatu izan dira, gure eskumen bereziak ez dituzte aitortu, Euskadirekin hartutako konpromisoak, inbertsio arlokoak eta bar ez dira behar bezala respetatu, hoiek izan dira azken bost urteetako ekintzak. Hoiek egun batetik bestera, ez dira hitz bakar batekin ala keinu bakar batekin deuseztatzen. Hoiek hortz jarraitzen dute eta benetan hitzekin bakarrik ez da nahikoa. Ekintzetara pasatu behar da. Eta ikusiko dugu, ba, urrengo hilabete eta egunetan, ba, benetan hitzetatik ekintzetara iragateko asmoa eta borondate efektiboa dagoen gobernu zentralaren partetik.
Sí, a mí también me gustaría conocer su opinión sobre ese anuncio realizado ayer por parte del ministro de Fomento dentro de lo que son las inversiones previstas en el conjunto de los puertos de España de 170 millones de euros para los puertos de Pasajes y de Bilbao.
Bueno, a ver, primero que el gobierno vasco no tiene información directa, oficial, inmediata, inconcreta en relación con esos anuncios que como novedoso se han hecho públicos ayer. En segundo lugar, lo que el gobierno vasco viene repitiendo en los últimos tiempos en relación con esta nueva actitud, este nuevo talante que preconiza el Partido Popular y el gobierno central de sí mismo, es que hay que pasar de las palabras a los hechos, ¿no? Así que venimos de 5 años en los que los hechos han sido rotundos, han sido contundentes. Se ha impulsado una recentralización sin precedentes, se han incumplido los compromisos efectivos existentes con respecto al País Vasco, los compromisos de inversiones, los compromisos en relación con el cupo, se han adoptado medidas recentralizadoras gravísimas, se han promovido recursos e impugnaciones contra actuaciones de los poderes públicos vascos que apuntan en la misma línea recentralizadora. Los hechos han sido contundentes y tozudos durante los últimos 5 años, ¿no? Para neutralizar los efectos de la huella dejada por esos hechos, tan contundentes, no hace falta solo palabras, hace falta hechos también contundentes y claros, por lo menos tan contundentes y claros como los que jalonaron los 5 años anteriores, ¿no? Y esto solo podemos comprobar si se produce a lo largo del tiempo. Vamos a ver si todo lo que se anuncia ahora se cumple o no y en qué término se cumple durante los próximos meses, ¿no?
Sí, yo tenía otra cuestión antes de a la consejera, antes del capotazo del señor Corrica, también con su departamento, que tiene que ver con la Dirección General de Lanbide. Nombró a su viceconsejero y además está presente en la sala. ¿Quién va a ser el director general de Lanbide?
Nosotros estamos realizando y ya hemos concluido una revisión de lo que queremos que Lanbide haga y cómo queremos que lo haga. Queremos también cambiar cómo se tiene que planificar el trabajo que Lanbide tiene que llevar a cabo en estos 4 años de legislatura, teniendo en cuenta el gran trabajo que los anteriores gestores de Lanbide han realizado, partiendo de una situación muy complicada, que han consolidado un modelo de trabajo que en este momento creo que hay que abordar de otra forma y que hay una nueva etapa. sí que se va a producir un relevo en la Dirección General de Lanbide. Hemos perfilado cuáles son los requisitos que esa persona tiene que tener y en breves fechas trasladaremos la persona que va a estar al frente en estos 4 años al frente de Lanbide.
¿Breves fechas esta misma semana? Digo, porque es que ya sí, ha pasado un tiempo de esa conformación
del
gobierno.
Sí, para el próximo Consejo de Gobierno irá el nombramiento de esa nueva figura.